Estamos con Marta Ortiz Canseco, una de las comisarias de la preciosa exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, que acaba de inaugurarse en la Biblioteca Nacional de España. Marta es madrileña, especialista en literatura latinoamericana, se doctoró con una tesis sobre Vallejo y actualmente coordina un seminario sobre escrituras virreinales y es profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Toño. Muchas gracias por presentarme así de bien.
No, a ti por venir. Vamos. A ver, en principio, bueno, lo que te decía hace un rato, felicitaciones por la exposición. Está preciosa, o sea, y aparte el catálogo también, lo digo para los oyentes, digamos, luego hablaremos, ¿no?, del asunto, pero el catálogo no es un catálogo, es un libro, que incluso el formato, digamos, es una cosa muy amigable, ¿no?, moderna. Bien, a ver. En la segunda parte de los comentarios reales, conocida como Historia General del Perú, el Inca Garcilaso escribe: «Séame lícito decir con verdad y sin ofensa de nadie lo que yo vi, que mi intención nunca es otra sino contar llanamente lo que pasó, sin lisonja ni odio, que no tengo para qué tener lo uno ni lo otro». Bueno, con esto, o sea, el Inca se presenta como un mestizo de los siglos XVI y XVII, bastante conciliador, digamos, ¿no?, para lo que predominaba entonces, ¿no? Entonces, mi pregunta para empezar es, ¿quién era el Inca Garcilaso de la Vega?
Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Y para introducir un poco al personaje, efectivamente el Inca Garcilaso de la Vega, pues era conciliador, pero bueno, tenía el interés de ser conciliador también, ¿no? El Inca Garcilaso es hijo de, bueno, es digamos la primera generación de mestizos del Perú, ¿no? Como es sabido. Él es hijo de un capitán español, que de más o menos de la segunda hornada de españoles que van al Perú, y de una princesa inca. Es hijo de una princesa inca de la rama de Huáscar, ¿no? Que, como también se sabe, estaban en guerra los incas cuando llegaron los españoles, y la madre del inca pues era, digamos, de la rama de Huáscar, que estaba en guerras con Atahualpa. De manera que el inca, tanto por la parte de su padre como por la parte de su madre, básicamente pasa toda su vida intentando conciliar, ¿no?, tanto la legitimidad por un lado de la conquista como por otro lado esa guerra interna, intenta explicar esa guerra interna que hay entre los incas, intenta siempre darle la legitimidad a la rama de su madre, que era la de Huáscar. Entonces todo su discurso gira un poco en torno a eso, ¿no?, a ambos ejes, y por eso creo que puede llamar, o sea, salta a la vista un poco esa faceta de conciliador y de tratar de, bueno, pues de unir discursos que en esa época, porque ahora mismo pues nos parecen muy articulados y tal y como yo lo cuento, pues por ejemplo, como que tiene mucho sentido, podríamos decir. Sin embargo, piensa que en ese momento pues era la primera generación, ¿no?, que necesita explicar esa situación de alguna manera.
Y probablemente es el primero que se llame con orgullo mestizo a sí mismo, ¿no? O sea, que no era precisamente, pues no sé, una denominación elogiosa, ¿no?
Efectivamente, era rarísimo. O sea, a mí me llama mucho la atención, la verdad. Pero, bueno, no sé si saldrá después. Ya sabemos que la primera obra publicada del Inca es una traducción de León Hebreo, que era un judío portugués-español que, bueno, terminó en Italia. Y este León Hebreo, pues tampoco, el nombre de León Hebreo no era su nombre original. Se llamaba Yuda Abravanel, no sé si se pronuncia así. Y firmaba sus obras con el seudónimo de León Hebreo, ¿no?, con ese apellido de hebreo. Y entonces también se puede, mucha gente me pregunta, ¿y por qué se llama Inca Garcilaso?, ¿no? Porque él a sí mismo se bautiza como Inca Garcilaso. Y bueno, puede tener que ver un poquito con eso, con esta admiración que sentía por este personaje que se autobautiza como hebreo, ¿no?, como judío, y él mismo pues puede ser, o sea, digamos, a mí me gusta pensar que esta influencia es importante al momento en el que el Inca se reivindica como mestizo, ¿no?
Es curioso porque Garcilaso de la Vega, el poeta, digamos, ¿no?, el que más conocen los españoles, conocéis, sí, claro, digamos, ¿no?, ¿qué era? ¿Tío abuelo del Inca?
Sí, más o menos. Era una relación paterna lejana. Pero el Inca, además, él se llamaba en realidad Gómez Suárez de Figueroa. O sea, él se cambia el nombre por el nombre de su padre, que se llamaba el capitán Garcilaso de la Vega, ¿no? Y tiene esta genealogía manuscrita que se expone también en la muestra, en donde pues traza un poco la genealogía paterna, intenta reivindicar el valor de la nobleza de su familia, etcétera. Y efectivamente parece que sí que eran familia lejana.
Hace un rato hablabas, cuando hablabas de la parte materna, digamos, del Inca, que era descendiente de Huáscar, digamos, ¿no? Y efectivamente, pues, era la última etapa, digamos, la etapa previa a la llegada a la conquista del Perú, digamos, ¿no? En particular, pues estaba esta guerra fratricida entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Curiosamente, también en el virreinato del Perú, cuando él viene a España, había una guerra más bien civil entre españoles, digamos,
sí,
¿no?
Exacto,
pues,
sí.
A ver, cuéntanos un poco, que vamos, tú lo vas a explicar mejor que yo, sin duda.
Bueno, en realidad había varias, ¿no? Varios frentes de guerras civiles que básicamente, bueno, primero tuvieron que ver con la familia Pizarro, ¿no? Que ya sabemos eran cuatro hermanos. Cuando el Inca Garcilaso nace, había vuelto Gonzalo Pizarro de su larga expedición por el Amazonas y sus hermanos, bueno, Hernando estaba en España y los otros dos habían muerto ya. Entonces Gonzalo Pizarro se encuentra con que el mayor rival de su hermano, que era Almagro, había boicoteado un poco la región, porque no voy a decir el imperio, en fin, todavía estaban ahí, no se sabía bien quién tenía el poder y quién no, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues Pizarro decide luchar contra los Almagro, hay una guerra ahí, primero en ese sentido, y segundo, lo que sucede en esa época es que desde España se envían lo que se llaman las leyes nuevas, en donde se obliga a los españoles a, hay una serie de reformas de la ley y, por ejemplo, las encomiendas, que era el sistema a través del cual los españoles podían tener un terreno, podían tener unos indios como servicio personal, que al final acababan siendo esclavitud. Esto trata de reformarse y las leyes, entre otras muchas cosas, lo que dicen es que esos privilegios solo duran una generación. ¿No? Es decir, que los españoles que estaban teniendo hijos allí, esos hijos ya no iban a tener los privilegios que habían tenido sus padres, los conquistadores, ¿no? Entonces hay una especie de rebelión de todos los españoles que había en el Perú contra esas leyes. Llega un gobernador, luego mandan a un virrey. Hay esta guerra interna, Gonzalo Pizarro se enfrenta incluso al virrey, él quiere incluso en un momento denominarse emperador del Perú, ¿no? Incluso manejando la idea de independizarse del Reino de España, ¿no? Así que imagínate la que había ahí montada, ¿no? Y todo esto Garcilaso lo vive en primera persona, o sea, él narra, él ve a Pizarro, a Gonzalo Pizarro, a la mesa de su padre, y esto le va a perseguir incluso al Inca toda su vida, ¿no?
Claro. Luego dicen que ahora vivimos mal, ¿no? Sí, o sea, imagínate, sí. Ahí, guerra fratricida por todos sitios. Una pregunta. El padre del Inca, ¿no? O sea, Garcilaso de la Vega padre, pues era capitán, digamos. ¿En qué bando estaba? Solamente por precisar eso.
Pues vamos a ver, esto es muy difícil de concretar, porque de hecho incluso hubo mucha polémica que también le persiguió al Inca durante toda su vida, y de hecho la historia general del Perú está, muchos críticos dicen que se escribe justificando esto, y es que en un momento dado de la batalla, porque claro, Gonzalo Pizarro por un lado representaba a los rebeldes, pero por otro lado representaba todos los privilegios que no querían perder los españoles, entonces había muchos españoles que por un lado no querían ir contra la corona, pero por otro lado no estaban de acuerdo con esas leyes, ¿no? Entonces hay como muchos tejemanejes ahí, y en un momento dado, pues, por ejemplo, hay batallas que se narra que de repente la mitad de los españoles se pasan al otro bando, porque el otro bando es el que representa al rey, entonces hay este caos absoluto. Claro. Y lo que le sucede al padre del Inca es que en un momento dado, según algunos cronistas de la época, el Gonzalo Pizarro pierde su caballo y el padre del Inca le presta el suyo. Entonces este pequeño gesto, que podría pasar inadvertido, al Inca Garcilaso le cuesta, como él dice, me costó el comer, en un momento dado de su obra lo dice así, porque lo que quiere el Inca cuando va a España es reclamar sus derechos como hijo de conquistador, ¿no? Va a la corte a reclamar sus derechos y gracias a este pequeño episodio que se narra en el Lope de Gómara, en otros cronistas, pues no le conceden ningún privilegio. Entonces digamos que el Inca escribe su Historia General del Perú, la segunda parte de los comentarios reales, en donde narra todas estas guerras, un poco para justificar, y tiene largos párrafos.
Una reivindicación en donde, sí, de la figura,
en donde,
¿no?
Insiste que su padre no le prestó el caballo a Gonzalo y no sé qué, ¿no? O sea,
claro. Bueno, pero ya nos estamos yendo ahí por sí. Caminos historicistas y la idea es centrarnos en el Inca. A ver, un poco sobre lo mismo, la misma pregunta que te hacía al principio, pero poniendo el énfasis en el humanismo, ¿no? Ahora, sobre todo, que se habla de la crisis de las humanidades, digamos, ¿no? Entonces, Mi pregunta es, ¿qué tipo de humanista era el Inca?
Bueno, pues el Inca era un humanista de la época, ¿no? Un humanista con mayúsculas. Estaba totalmente integrado en el grupo andaluz, en un grupo cordobés, formado por Ambrosio de Morales, Francisco de Castro, un montón de intelectuales cordobeses de la época que formaban un grupo de humanistas, pues como te digo, con mayúscula, ¿no? El Inca Garcilaso, y se ve en la exposición, y eso es lo que una de las cosas que hemos querido reivindicar, tenía libros de arquitectura, tenía libros de manejo de la espada, del caballo, tenía libros de urbanismo, diccionarios, todo tipo de traducciones, atlas del mundo, libros muy caros. Entonces eso era un humanista, pues como te digo, con todas las letras, ¿no? Lo que ahora mismo es impensable casi, ¿no?
Que manejaba varias lenguas. Bueno, o sea, era bilingüe per se, pero además la traducción que hace es del italiano, ¿no? Y luego, bueno, pues había también libros en latín, digamos. O sea, se entiende que era un tipo, si bien no todos los dominaba igual, pues sí, por lo menos debía manejarlos, ¿no? Bibliográficamente, ¿verdad?
Claro, bueno, el latín desde luego en la época era, de hecho se estudiaba en latín, ¿no? Es decir, que no es que fuera una cosa extraordinaria, pero desde luego obviamente lo manejaba el griego también, muy probablemente, algunas nociones tenía, como te digo, el italiano, la variante toscana, que es en la que está escrita los diálogos que él traduce, por supuesto el quechua, ¿no? Y bueno, y seguramente más lenguas, ¿no? Tenía noción de francés, muy probablemente.
Claro, desde América, lo digo como peruano, digamos, ¿no? Claro, la figura del Inca, pues es el gran humanista surgido, ¿no? Pues de este mestizaje y desde el Nuevo Mundo, ¿no? Y en ese sentido nosotros, pues vamos, es una admiración total, ¿no? La pregunta es, ¿cómo era visto el Inca por sus coetáneos humanistas aquí en Europa?
Claro, pues esa es una buena pregunta y eso también lo hemos querido mostrar en la exposición. Hay una vitrina entera dedicada a este grupo de intelectuales andaluces, como te comentaba, muchos de ellos que citan al Inca, ¿no? Es decir, que hay una admiración absoluta y es recíproca. El Inca Garcilaso está totalmente imbuido de ese ambiente y esa gente pues le pregunta, por ejemplo, Ambrosio de Morales en sus Antigüedades de España o, en fin, cita, no, perdón, Aldrete en las Antigüedades. Claro, Aldrete. Sí, Aldrete le cita cuando explica el origen del nombre del Perú. Francisco de Castro dedica su obra sobre retórica al Inca Garcilaso, está la dedicatoria, la hemos abierto además por la página de la dedicatoria en donde cita directamente al Inca, ¿no? O sea, dedica su libro al Inca Garcilaso, ¿no?
Forzando un poco la analogía y bueno, y haciendo un poco esto un poco una gracia, digamos, para ese ambiente intelectual que era un Vargas Llosa, un Borges, digamos, ¿no? O sea, algo así, alguien sí, que venía de, ¿no?
Sí, lo que pasa que es curioso, y eso también lo he hablado con alguna gente, es curioso que era, pues por ejemplo, si hablamos de literatura o hablamos de Cervantes, de Quevedo, incluso de Góngora, que era de la época, o sea, Góngora estaba en Córdoba en ese momento. Sin embargo, ellos no le mencionan, ¿no? Entonces, es muy curiosa esta especie de... O sea, al Inca más bien se le consideraba un historiador más que un narrador, ¿no? A pesar de que hoy, a mí, por lo menos, y mucha gente lo piensa, es un narrador a la altura de Cervantes, Borges, bueno, los que me digas, ¿no? Entonces sí podría ser esa analogía, pero al mismo tiempo pues un poco estaba un poco separado hacia el terreno de la historia, ¿no?
Claro, esa era también mi pregunta, digamos, ¿no? Porque revisando la biblioteca, además lo dice el libro y lo dicen varios autores, o sea, no soy el primero en decirlo, por supuesto. De hecho, voy a mencionar ahora los comisarios de la exposición, que son Esperanza López Parada, Paul o Paul Firbas, ¿no? Y tú hablan, digamos, de su biblioteca como su más fiel perfil, ¿no? Entonces, en un momento dicen, es como un relato que está ahí para ser contado, ¿no? Cosa que más o menos hacen ustedes. Lo curioso es que siendo el Inca un grandísimo escritor, justamente lo que acabas de decir, más allá de su valor como historiador, casi no tenga libros de poesía ni narrativa. O sea, él mismo, siendo contemporáneo de Cervantes y de la mayoría de autores del Siglo de Oro.
Bueno, pues eso es lo que te digo, que ahora, hoy en día, tendemos a separar mucho los géneros, ¿no? Mientras que si lees esos libros, por ejemplo, yo siempre hablo y me gusta mucho reivindicar la Florida del Inca. El Inca Garcilaso tiene un libro sobre una de las expediciones a la Florida, la de que hizo Hernando de Soto. Y ese libro es una maravilla narrativa. O sea, y además se conserva manuscrito original de las entrevistas que realizó a uno de los soldados. Y el manuscrito, pues imagínate, si el manuscrito ocupa 100 páginas, la Florida del Inca son 500, ¿no? Entonces hay esta idea de que esas 400 páginas de invención narrativa del Inca, que son maravillosas, ese libro es maravilloso de leer, y tiene muchísimas influencias además de novelas, de narrativa, a pesar de que él, por ejemplo, critica las novelas de caballería, bueno, eso era una idea común en la época, Cervantes también lo hacía, ¿no? Como ya sabemos. A pesar de que él lo critica, tiene muchísima influencia de, por ejemplo, la novela bizantina, de la época. De hecho, hay críticos que han dicho que la Florida es una araucana en prosa, ¿no? Como una especie de épica, sí. De relato épico, pero en prosa.
Claro. Bueno, lo que sí tenía eran libros de retórica, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que conocía bien sí. Lo que era entonces lo que ahora llamaríamos pues recursos literarios, ¿no? Uh-huh. Los correspondientes a esa época, digamos que tenía lo que había que tener, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, además mantiene la tensión narrativa. Una de las cosas que me llama mucho la atención de La Florida es que cuenta historias en simultáneo, ¿no? O sea, dedica un par de capítulos a una historia y luego dice, y esto vamos a dejarlo aquí mientras tanto y ahora volvemos al tema de esta otra pelea, ¿no? Y entonces va alternando, o sea, un montón de recursos narrativos que hoy en día para un historiador es impensable, ¿no? Y por eso digo que son una mezcla en realidad de géneros. Uh-huh.
Mm. Volviendo a los comentarios, las menciones que hace el Inca a su madre, digamos que es la princesa, ¿no? Chimpu Ocllo, uh-huh. La presentan como un detonante de su vocación, digamos. En parte por el quechua, su lengua materna, nunca mejor dicho, y también por haber mamado la leche de las fábulas, ¿no? Que es algo que él dice, que contaba su familia materna, ¿no? Sus tíos, todo lo que contaban aquellos. Entonces, claro, su padre también va a aparecer, pero después, justamente. Lo de la madre, por lo menos para los que leímos los comentarios reales, pues cuando nos tocaba leerlo, ¿no? O sea, entre el colegio y los primeros años de universidad, pues la presencia esta del detonante de la madre es muy fuerte, pero lo del padre queda un poco desdibujado, ¿no? Cuando en realidad el padre es el que le da el dinero para que él pueda venir a Europa a estudiar y un poco le da esa tarea de edúcate, digamos, ¿no? Fórmate, o sea, ¿verdad?
Claro, sí, efectivamente, y en la época pues es, vamos... No es que sea rarísimo, pero bueno, sí que es verdad que es un poco sorprendente que a un hijo como él, al que luego su padre, pues, lógico, o sea, su padre incluso lo va a considerar bastardo, es decir, toda la generación de su padre, muchos de ellos tienen descendencia con mujeres de allí, pero luego van mujeres españolas con las que se casan definitivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el padre del Inca, cosa que al Inca también, pues lógicamente le duele mucho, ¿no? O sea, hay una cierta amargura ahí porque al final su madre pues queda relegada a un segundo plano porque llega esta otra mujer española que se convierte en la mujer legítima, ¿no? Entonces, sin embargo, es curioso porque el Inca también tuvo hijos aquí, bastardos, a los que no reconoció, ¿no? O sea, que al final, en realidad, esa era un poco la dinámica de la época. Es decir, que es lo que hace su padre a su madre es lo mismo que luego él va a hacer, a pesar de que eso le crea a él una gran pues amargura, ¿no? De uh-huh. alguna manera. O sea, no deja de ser un hijo bastardo, a pesar de que, en realidad, como dices, como has dicho tú, su padre efectivamente le da el dinero para que venga a España. Es decir, que al final su padre le reconoce y eso, bueno...
Y aquí quien lo acoge es su familia paterna, ¿no?
Claro, su tío. En Montilla.
En Montilla, uh-huh. Claro. Uh-huh. Claro, el Inca llega a España con 21 años, ¿no? Cuando todavía se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, ¿verdad? Y del Cusco que deja atrás, ¿no? El Inca era cusqueño y al que no volvería nunca más, ¿no? Me puedo hacer cargo, o sea, un poco, digamos, ¿no? Por cómo él lo describe en los comentarios. Pero lo que me seduce más a mí, por lo menos su estancia en España, ¿no? Que al fin y al cabo es la tierra que lo hace escritor y donde compone la biblioteca que, bueno, que forma parte ahora de la exposición. ¿Cómo fue su vida en España?
Pues es muy curioso, el Inca, bueno, imagínate cómo sería en la época ver a un mestizo, ¿no? No sabemos cómo era, no hay retratos de él, los retratos que uno encuentra en Google son retratos modernos del siglo XX, ¿no? Entonces no tenemos ni idea de cuáles eran sus rasgos, pero desde luego estoy segura de que debía de resultar, si es que era con rasgos mestizos, debía de resultar bastante llamativo, ¿no? Sin embargo, como te digo, sí que se sabe que estaba muy integrado, incluso él dice que algún compañero de allí le presta una librea peruana que él tenía. Y el Inca Garcilaso, que también me gusta mucho esto contarlo, criaba caballos. O sea, se dedicó mucho tiempo, y de hecho tiene libros que también hemos tratado de enseñar sobre crianza de caballos, cómo enfrenar caballos. Entonces, era muy amante de los caballos, y esto se ve en sus libros muchas veces, que describe a los caballos como si fueran incluso soldados, ¿no? Como una parte esencial, importantísima de la conquista, ¿no?
Pues mira, eso no, yo no lo sabía, digamos, eso no lo sabía, no lo recordaba, lo de los caballos.
A mí me parece bonito, es así bonito. Imaginártelo con, ¿no? con un montón de caballos cuidándolas, así. Parece una imagen muy idílica.
Claro, en Córdoba, ¿no?
Y además siendo el caballo, pues lo que representa el caballo en la conquista, ¿no?
Claro, claro, sí, efectivamente, sí. Sí, sí, bueno, yo creo que es el primer, en ese sentido, el primer peruano moderno. Aunque bueno, ya de eso podíamos hablar, porque para mí en parte también es Pizarro, digamos, ¿no? Claro. Que pudiendo haber vuelto y haber, digamos, disfrutado de su riqueza aquí, decide regresar a Perú y morir en Perú. Entonces, hay algo que yo siempre pues discuto con mis amigos más, en fin, indigenistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre este tema, es que uno no elige dónde nacer, pero sí puede elegir dónde morir. Y el hecho de que alguien como Pizarro eligiese morir en Perú, pudiendo haberlo hecho aquí, ya te digo, ¿no? Con todos los fastos y todo aquello de conquistador, de gran conquistador, pues eso para mí ya lo convierte en una especie de primer peruano moderno, digamos. Bueno, otra cosa que me llama la atención de la exposición es que la mayoría de sus libros son europeos. Con esto quiero decir impresos en Europa, ¿no? Salvo, creo que un diccionario, vocabulario de quechua, que es impreso en América, ¿no? Los demás son libros europeos. ¿Cómo se explica eso? Por una parte, claro, entiendo que su biblioteca la hizo aquí, por lo tanto los libros que fue comprando, adquiriendo, digamos, pues eran de aquí. Pero también podía imaginarme que podía haber, no sé, encargado, mandado traer, qué sé yo, o sea, que circulara, que pasaran por sus manos, pero no lo hay, ¿verdad?
Lo que sucede es que en la época no, bueno, la imprenta allí no funcionaba como aquí, es decir, no se imprimía la cantidad de libros que se imprimen aquí, y además estaba muy restringido sobre todo a libros religiosos, ¿no? A estampitas, etcétera. Entonces el flujo de libros, claro, imagínate la cantidad que se imprimía aquí, el flujo hacia allí pues era muchísimo mayor que a la inversa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, como te digo, que allí no se imprimían más que libros de tipo religioso.
No, efectivamente, el impresor peruano de la época por excelencia era un señor que imprimía estampas religiosas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad.
Exacto.
Claro. Y luego, bueno, también no sé quién lo dice o no sé si vosotros lo decís en algún momento, y también, bueno, pues había en paralelo, estamos recordando que no, eran los primeros años, la primera época de la imprenta dentro de todo, ¿no? Pues también todavía el libro impreso convivía con el manuscrito, ¿verdad? O sea, sí, todavía habían libros que se... Bueno, muy bien. Otra curiosidad es por qué tarda tanto de imprimirse los comentarios en Perú. O sea, la impresión es en Portugal, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué tarda tanto de imprimirse en Perú y América? Y claro, la presunción fácil es la censura, ¿no? Como que de hecho hubo censura con la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Después, ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Porque claro, era como un libro subversivo que contaba una historia distinta a la que contaban los españoles respecto de la conquista, ¿no? Pero yo entiendo que no es la única razón, ¿verdad?
Claro. Bueno, vamos a ver, respondiendo a lo de los manuscritos, eso es una de las cosas también que, bueno, pues que se ve reflejada en la exposición, porque, claro, el inventario que se conserva, sobre el cual hemos montado la exposición, no especifica si son libros impresos o manuscritos, pero efectivamente la circulación del manuscrito era incluso, en algunos casos, mayor que la del impreso, ¿no? Así que eso, bueno, hay títulos y hemos decidido poner los impresos que había en la época, ¿no? Es verdad que hemos puesto algunos manuscritos, pero bueno, eso es complicado de saber, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, no creo que tenga tanto que ver con la censura, sino con lo que te comentaba sobre la imprenta allí, ¿no? Es decir, allí en el siglo XVII, que es cuando salen sus obras, no se imprimían obras de ficción. Es decir, eso no significa que no llegaran, de hecho, todo lo contrario, había muchísimo tráfico de libros. Hay muchos estudios, por ejemplo, con Cervantes se ha hecho mucho, en qué momento aparece el Quijote por primera vez en América, ¿no? Y bueno, es poquísimo tiempo después de que apareciera aquí. Entonces, no significa, el hecho de que allí no se imprima no significa que no se leyera, ¿no? Y todo lo contrario, de hecho. Y además aquí no se censuró su obra, ¿no? Más que la traducción de los diálogos de amor, que sí se censuró, pero el resto de obra histórica y tal no tuvo censura, ¿no? Hasta lo de Túpac Amaru, que se censuró allí.
Muy bien. Luego, bueno, hay otro mestizo que me parece interesante, en términos históricos no logro ubicarlo, digamos, en qué momento, pero este es un mestizo que se llama Blas Valera, ¿no? Menos conocido, por lo menos para el gran público, que el Inca Garcilaso. Nacido en Chachapoyas, es un, ¿no? una ciudad y una provincia que hace mucha gracia por aquí, Chachapoyas, ¿no? También era hijo de padre español y madre indígena, ¿no? Pero llegó a ser sacerdote jesuita e hizo y escribió una historia del Perú, pero directamente en latín, ¿no? Y a eso se le llaman los papeles rotos, porque en determinado momento, pues, no sé, hay una destrucción, hay una intención ahí de que eso no se conozca, ¿verdad? Bueno, pues cuéntame un poquito de...
Pues sí, efectivamente Blas Valera es como una especie de alter ego de Garcilaso, ¿no? Es una figura muy, muy interesante, de la que no se conoce casi nada, o bueno, se conoce muy poco, y casi todo lo que se conoce, sobre todo, es gracias al Inca, ¿no? De su obra, quiero decir. Sobre su vida, efectivamente, era mestizo como él, era de la misma generación de mestizos, es decir, la primera generación de mestizos, y Blas Valera, efectivamente, bueno, pues también era quechua hablante, y tiene es muy curioso la cuestión lingüística, ¿no? Hijo de una indígena de allí y de un soldado español. Se ordena jesuita cuando todavía los jesuitas permitían a los mestizos ordenarse, porque luego lo prohibieron, y escribe su historia del Perú en latín. Allí es incluso apresado. Se dice, bueno, hay muchas teorías sobre eso, se dice que era por mujeriego, y en fin, hay una historia ahí de que le meten preso, está preso en Lima varios años, luego le mandan a España, y lo que sucede en España es que está cuando sucede el saqueo de Cádiz, y Blas Valera muere a causa del saqueo de Cádiz. Con lo cual, sus papeles, esto lo cuenta el Inca Garcilaso en su obra, ¿no? En los comentarios reales, el Inca Garcilaso cita a muchos cronistas, pero al que más cita, con diferencias, a Blas Valera. Él los llama los papeles rotos, y el Inca Garcilaso cuenta cómo llegaron esos papeles a sus manos, cómo murió el jesuita Blas Valera, y habla de la gran valía que tienen esos papeles, en donde él contaba la historia del Perú. Entonces hay un crítico que se llama Cristian Fernández, que, y me parece muy interesante la idea en la que dice que en realidad el Inca inventa, ¿no?, a Blas Valera. O sea, Blas Valera existe y se sabe que existe, etcétera, pero el Inca Garcilaso le confiere la autoridad que el Inca necesita, ¿no? La autoridad de un mestizo que ha escrito una historia del Perú, además en latín. Y el Inca lo que hace es traducir, o sea, el Inca directamente cita muchas veces a Blas Valera, pero traduciendo al castellano, ¿no? Entonces hay un juego ahí de lingüístico que me parece importantísimo, porque ambos eran quechua hablantes, sin embargo, uno en latín, otro lo traduce al castellano, y hay un poema que está en una de las paredes de la exposición, que me parece una maravilla, de un poemita que Blas Valera transcribe en quechua, lo traduce al latín, y lo que hace el Inca es traducirlo al castellano.
Ah,
¿no?
Sí,
entonces hay esas tres columnas.
He tomado una foto, de hecho.
Es un poema muy bonito, y bueno, pues ahí me parece que esas tres columnas reflejan todo este universo increíble, lingüístico, histórico, cultural, que se está viviendo en esa época, ¿no?
Claro. Muy bien. ¿Qué relación mantuvo el Inca con el Perú desde España? Esto es otra cosa que a mí por lo menos no me queda claro, ¿no? O sea, hasta donde tengo entendido, su madre, ¿no?, a la que, o sea, que habían rebautizado con el cristiano y noble nombre de Isabel, ¿no?, tuvo más hijos, o más exactamente hijas, ¿no? Pero ya no queda claro, más allá de la obra, es decir, ¿no?, ¿qué relación mantiene el Inca con su país, con el Perú?
Pues a ver, por ejemplo, ahí se conservan dos cartas del Inca en donde dice que, bueno, hay una persona que le ha escrito preguntándole que se quiere ir a las Indias y que no sabe dónde irse, si a México o a Perú, y él le dice, sin dudarlo, tienes que ir a Perú. O sea, él incluso le cuenta que él quiere volver, no se sabe por qué no volvió, incluso pidió permiso para volver y se le concedieron, al contrario que a Cervantes, por cierto, pero nunca volvió. Entonces la relación que mantiene con Perú es de absoluta admiración, de absoluto interés, inglés, todo lo que llegaba, todas las crónicas que se escribían las leía, las citaba. Es decir, que es una relación constante, no que por venir a España perdiera el contacto, sino todo lo contrario, ¿no? Está deseando recibir noticias de allí, deseando difundir la cultura de allí aquí, etcétera, ¿no? Es una relación, pues eso, siempre presente para él.
Muy bien. Bueno, Marta, gracias por venir y gracias por la exposición. Dale también las gracias a Esperanza y a Paul, ¿no? Y ya está.
Muchísimas gracias a ti, Toño, por el interés y, bueno, ojalá que la exposición guste, ¿no?, al público.
Hasta el 2 de mayo, ¿verdad?
Hasta el 2 de mayo, sí, en la Biblioteca Nacional.
Muy bien.
Muy bien.